Bueno, pues ya después del intenso programa de la mañana de hoy, donde hemos conocido la opinión de Javier Abreu, la opinión de Juan Jesús Ayala, hemos tenido a Sandra Izquierdo, alcaldesa de Tacoronte, hemos tenido a Rosa Dávila, presidenta de Irabil de Tenerife, y la opinión, pues nada parcial, de mi amigo Rafa Cañadilla, donde la sociología la hemos dejado un poquito al lado y hemos conocido su opinión de lo que se aventura. Ya está el señor Puigdemont danzando y largando por esa boquita qué va a exigir a Sánchez y Díaz para conformar gobierno o para permitir la investidura del señor Sánchez cuando le toque, que todavía le quedan 22 días de suplicio al señor Feijóo. Ese ha sido el programa, pero vamos a ver cómo lo descargamos para acabar, porque tenemos una tertulia bastante interesante. Primero, darle la bienvenida a la que se estrena, doña Macarena Fuentes, exalcaldesa de Los Silos y una mujer de prestigio en Coalición Canaria. Buenos días.
Muy buenos días, Diego. Encantada de estar aquí otra vez y con los compañeros que me acompañan hoy.
¿A estrenarse en las tertulias?
En la tertulia, sí. Por primera vez estoy en una tertulia, la verdad.
Es entrenar.
Algo que me gustaba, que me gustaba.
Un reencuentro que tenía yo muchísima ganas de tener. Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días. Buenos días a los compañeros.
La silla la misma.
Sí, claro,
el micro no, y los cascos tampoco, pero la silla la misma.
Son distintos rojos, a mí me toman los azules, pero...
Ay, los vamos cambiando. Ya estamos pensando, los pusimos rojos porque estaba gobernando Ángel Víctor. Ahora ya que está gobernando que la vieja, igual los ponemos amarillo y verde.
Pero bueno, muy contento de volver y, como bien te he dicho, yo voy donde me invitan.
Invitado está usted siempre y a partir de ahora siempre... la llamaremos los lunes por la noche. Juan Carlos, mañana a las 9:30, 9:50.
En principio, mientras que mi trabajo me lo permita, que al día de hoy me lo permite, aquí estaremos.
Pues yo agradecido de que te reencuentres aquí con esta casa que ha sido la tuya siempre. Y otro veterano de la casa, que lo incorporamos a las tertulias, a ver si somos capaces de convencerlo para que venga aquí cada vez que pueda.
Hoy porque me viene bien, pero...
Difícil, ¿no?
Es muy difícil.
José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días.
Habitualmente tienen ustedes su voz por teléfono y haciendo sus comentarios y su análisis de las situaciones, pero ya ha tenido bien presentarse aquí en los estudios, con lo cual le agradecemos que participe en esta tertulia.
Encantado.
Y el habitual, que de los jueves lo pasamos a los martes. El comunista preferido de Diego Calvo.
Comunista.
¿Qué pasa, Santiago Martínez?
Muy buenos días a todos.
¿Cómo ha ido ese verano?
Y bienvenidos a la nueva jornada. Pues con mucho calor, sobre todo en el monte.
¿Has estado por el monte? No te han dejado, ¿no?
Desde luego. Sigo diciendo lo que le dije a Rosa Dávila hace un momentito. La previsión es fundamental.
¿La previsión?
¿Cómo la prevención.
Hay que prever un incendio de esa categoría.
Bueno, sabemos que hay unos cuantos locos en esta isla que le gusta prender fuego. Entonces, más control. Pues medios mecánicos,
cámaras. ¿Le vamos a echar la culpa a los políticos de todo, Santiago?
Yo dejar el bosque ahí tan solito me da pena. Creo que es necesario que las brigadas forestales tengan más medios, más personal, puedan cubrir y limpiar el monte ellos también.
Podemos empezar por ahí, si les parece.
Sí.
Se pueden hacer las cosas mejor, es evidente.
Eso está claro.
¿Va a ser el momento ahora de repensar la cohabitación del ser humano con los montes en Canarias? ¿Es el momento adecuado ahora?
Deberíamos.
Bueno,
deberíamos.
Ahí. Lo que pasa es que no puede ser pensando en fórmulas tradicionales. O sea, el pastor tradicional ha muerto, ha desaparecido. El agricultor que no es viable económicamente desaparece del medio normalmente. Entonces tenemos que acudir a modelos distintos de gestión de los bosques y la agricultura. Estaba analizando ayer las afecciones sobre la matanza en La Victoria, porque yo vivo ahí, y más o menos 100 hectáreas de las 1.500 que han afectado a esos dos municipios son castaños. Pero esos castaños son...
Que eso no se regeneran, ¿eh?
No, depende. Vamos a ver el efecto. Hay que ahora visitarlo, hay que verificarlo. El castaño de las Siete Pernadas se tiene que regenerar. Vamos a intentarlo. Hoy está en la prensa cómo se va a intentar. Es decir, vamos a intentar regenerar el paisaje, porque ese paisaje además nos viene muy bien para paralizar los fuegos que vienen hacia la población. En este momento lo que estamos viendo son fuegos de sexta generación que pueden arrasar poblaciones, porque ha cambiado mucho el modelo. Es decir, lo que vimos ayer, la Dana de Madrid, que es un efecto del cambio climático derivado de que al aumentar las temperaturas aumenta la evaporación de agua y cuando cae, que tiene que caer, cae a manta, ¿no? Pues aquí está pasando algo parecido, es decir, 30% de sequedad absoluta, 30% de pendientes, 30 grados de temperatura, eso es explosivo. y explosivo de una manera que acercarse a ello es muy peligroso, ¿no? Por eso se quema tanto. ¿Por qué? Porque cuando viene el incendio, los medios se echan para atrás porque la vida de las personas está primero, ¿no? Hace 40 años no pasaba eso, pero ahora tenemos que cuidar a las personas por encima de todo, ¿no?
De todas maneras, hay cosas tradicionales que se pueden mantener, ¿no? Es decir, tener el bosque limpio, el usar los senderos.
Yo estoy de acuerdo. A ver, no toda la culpa la tienen los políticos, evidentemente. A veces queremos escudarnos en los políticos y la ciudadanía también tiene que ser consciente de cuidar nuestras islas, cuidar nuestros bosques. Pero sí estoy de acuerdo contigo, Santiago, era, ¿no? Sí estoy de acuerdo contigo de que hay que ordenar más y reorganizar más. Hay que tener más medios. Antiguamente, yo vengo de familia humilde también, donde mis abuelos íbamos a coger la pinocha al monte, las piñas para encender el fuego. Y actualmente no se hace eso. Yo entiendo que hay
no
que...
No se hace, no, está prohibido.
No se hace.
No está prohibido.
Venga, exacto. Puntualicemos.
Está regulado. Hay que pedir
permiso.
Es que no hay una demanda como la que había en los tiempos de
nuestros abuelos.
Que había que ir a La Palma por ella porque se acababa la que había en Tenerife.
No había gas butano, no había electricidad, había que ir a buscar energía al monte.
Claro, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, pues sí, es verdad, teníamos
esa... ¿No hay demanda de verdad, José Luis?
No hay demanda.
Pues fíjate. Es decir, habría que pagar por sacarla.
Habría que generar demanda.
El problema, claro, es que la administración en ciertos aspectos ha seguido igual, ha seguido trabajando, uh-huh, y gestionando de la misma forma que se gestionaba siempre. Y lo que ha decaído y lo que no existe ahora es las personas.
Exacto.
Que
el pastoreo, la agricultura,
el camino, que tenían sus fincas recogidas, porque hay que ver cuántas hectáreas de estas son fincas privadas que han sido arrasadas. Uh-huh. Posiblemente menos que lo que es el
bosque público,
el propio bosque, pero... Si es aquella que ha ayudado a que el fuego se acercase a la población, porque cuanto más bajaba, más propiedad privada había. Y digo que también soy consciente, porque lo he oído, yo me he dedicado estos tiempos, he aprendido mucho a escuchar a los técnicos. Ya lo hacía en algunos momentos en las labores del ayuntamiento, pero aquí sí que se le presta mucho más atención. Todas las ruedas de prensa de por la noche las oía, y oía a los dos técnicos que además explicaban de una forma, tanto el del Cabildo de Gran Canaria como el Cabildo de Tenerife, que los dos son de aquí, de Tenerife.
El de Cabildo no, era del Gobierno de Canarias, ¿no?
No, Grillo asesora al Gobierno de Canarias, es del Cabildo de Gran Canaria.
Exacto. Sí. Y los oía los dos, y las explicaciones que daban, sobre todo, te explicaban claramente cómo había, qué es lo que iba ocurriendo. Y es verdad que ellos mismos son los que lo dicen. Poco pasó para lo que ocurrió ahí arriba.
Era una bomba. Era una bomba, como bien decía. Es decir, era la conjunción de un montón de factores. Y bueno, van a reflexionar, yo creo, las autoridades que tienen responsabilidad en cambiar las cosas. Y el modelo de cohabitación, sí, entre la ciudadanía y el monte, pues habrá que replanteárselo.
Y si,
teniendo
y si
en no cuenta hay, la actualidad.
Exacto.
La
si situación. No hay demanda, Diego, es lo que estaba diciendo José Luis. Si no hay demanda, hay mucha gente en el paro. Hay que sacar cuadrilla. Desde el gobierno de Canarias o desde el Cabildo Insular, pues sacar cuadrilla, esa gente que está en paro y que lo necesita, pues hacer cuadrilla con gente experta en el tema, porque tampoco podemos ir al monte a hacer lo que nos da la gana. Evidentemente hay que cuidar nuestro patrimonio y nuestros bosques, y sacar esas cuadrillas para poder llevar una limpieza y estar preparados, por lo menos esa prevención que tenemos que... Porque evitar a los locos no lo vamos a evitar, evidentemente son personas que no son conscientes, que no son coherentes, y que con eso no se puede luchar. Evidentemente no vas a prevenir que te van a pegar fuego en un acto por el día de Candelaria, y por la noche se estaba pegando 8 conatos al mismo tiempo. Eso no de un ser humano coherente. Pero sí que deberíamos reflexionar los políticos, y yo creo que en este caso, pues Rosa Dávila y Fernando Clavijo, en las presidencias de ambas instituciones, que con los técnicos, que son los expertos realmente en esta materia, que se dejen asesorar por ellos y que podamos, que no vivamos estos 9 días que vivimos en Tenerife, que se nos encogía el corazón en un puño en ver cómo nuestros montes y nuestros bosques se pegaban fuego.
Yo les voy a ampliar. Yo creo que no solamente los que están gobernando, sino los que gobernaron y los que gobernarán. Esto tiene que ser políticas insulares, exacto, donde no dependa del color de quien gobierne el que se tomen decisiones que garanticen la mayor seguridad del mantenimiento del medio ambiente.
Hay algunos errores de gestión en el incendio. Lo que pasa es que contarlos aquí no es prudente.
Ni sirve para nada, ¿no?
Sí, que hay algunos errores, pero hay que evitarlo. En los últimos años hay 300 personas al año trabajando en los montes, que no es poco. Hay el doble de medios que hace 4 años. pero aún así los incendios son pavorosos, ¿no?
Cada vez más.
Habrá que analizar bien los errores que se cometieron, que hay unos cuantos, para que no se cometan, pero sobre todo hay que crear nuevas demandas. Es decir, probablemente el reto que tenemos es mezclar los residuos orgánicos con los restos de monte para producir compost. Ese es el mayor reto que tenemos.
Inventar tanto, economía circular, ¿no?
Está inventada, pero digamos, ponerla en marcha, ¿no? Es decir, probablemente eso sería la generación de una nueva demanda que resolvería tres problemas a la vez. El problema de los residuos y el metano que estamos metiendo en Arico, el problema de los montes y el problema de los abonos. Que tenemos un problema de sobrecostes de abonos tremendo. Es decir, no es fácil.
De Ucrania, ¿no? No depender de Ucrania.
Efectivamente, dependemos de Ucrania, dependemos del gas y del petróleo para los abonos químicos. Y además ecologizaríamos la agricultura. Entonces, ese es el reto más complejo que tenemos a la vista.
Rentabilizar ese reto, porque claro, si hay que poner dinero público para hacer eso.
Siempre garantizando que el ecosistema no se perjudique. Es decir, hay zonas donde debemos dejar que el bosque siga generando plantas, porque no se puede arrasar el monte o limpiarlo como si fuera un salón.
De casa, ¿no?
Efectivamente, hay que dejar que el ecosistema camine, pero también hay que limpiar esas otras zonas. Y combinar, por supuesto, por ejemplo, cuando hablan del pastoreo, es que hay cuatro pastores. Es que no hay. Y además, el que tiene cabras.
Y las cabras van por la carretera.
No, pero no las mete ahí. ¿Por qué? Porque no. Tiene el control de la cabra para tener los quesos. Está estandarizado. Y no es ella, sí. Pongo las cabras. Así que han cambiado muchas cosas. Y tenemos que adaptarnos a esos cambios para poder realmente resolver el problema de equilibrio entre naturaleza y ciudadanía.
Hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Y lo hemos dicho antes, lo has comentado antes, José Luis. ¿Cuántas de esas tierras son tierras de cultivo abandonadas?
Sí.
Se abandona el campo, por lo motivos que sean, podríamos entrar en otro debate.
Ahora entramos en el tema de la papa.
Pero se abandona el campo y muchas veces los propios ayuntamientos no exigen que esa parte del campo abandonado a los propietarios lo mantengan en orden, más o menos limpio, para evitar incendios, para evitar plagas, y eso hay que hacerlo. En la normativa está, hay que hacerlo.
Sí,
y sin embargo les cuesta decirle, tienes que limpiar tu finca.
Es verdad que desde la administración y todos hemos pasado por eso, Macarena ha sido alcaldesa, yo fui concejal de urbanismo.
Permisivos, ¿no?
Y teníamos, no permisivos, muchas veces es muy difícil gestionar esa obligación. Es verdad que las ordenanzas municipales establecen cómo hacerlo, pero todo lleva un requisito. Yo recuerdo que, y todo pasa por la economía, tú tienes que tener unas partidas donde te puedas acoger para abrir un expediente administrativo. Si la persona que lo tiene que hacer no lo hace, lo haces tú y luego le pasas el cargo, pero para eso tienes que tener tú un dinero para hacerlo, que es al final donde está el problema. Y porque además realmente sabes que al final va a ser muy difícil repercutirlo porque no hay forma de cobrarlo. Entonces yo creo que lo que hay que buscar desde la propia administración, y en esto está el gobierno de Canarias y el gobierno del estado, es buscar otras normativas, endurecer y flexibilizar en la administración pública, endurecer al que lo abandona, que hay que hacerle y hay que caerle encima, pero flexibilizar en la administración local, que es la que está más cercana, para que pueda gestionar y pueda hacer ciertas cosas que hoy en día, yo recuerdo en mis 4 años de urbanismo, con viviendas que se estaban cayendo y casi nos costaba la vida abrir un expediente administrativo de infracción urbanística. Al final pasaba el tiempo, pasé 4 años detrás de uno solo y no lo pude terminar.
4 años para un expediente.
Sí. Y no lo pude terminar, me fui sin terminarlo y sigue la
yo
casa.
Yo viví en el Supremo por un asunto de eso.
¿Sabe también lo que pasa? Que al final siempre está todo recae en los ayuntamientos. Yo vengo de un ayuntamiento pequeño, José Luis, con muchas carencias y con muchas dificultades económicas, que el Diego lo sabe, más de una vez lo hemos hablado aquí, y cada vez te dan más potestad a los ayuntamientos, pero si nos dan potestad para hacer las cosas y no nos dan perra, de nada nos vale, porque es verdad lo que dice Juan Carlos, y yo lo creo, un año detrás de él, y poco fue, porque vamos a ver, después te tropiezas a la persona que es mayor, que cómo la vas a sancionar, que son dos personas que pueden ser tus abuelos y tú le dices que prácticamente tiene una pensión para vivir.
Que
y
votan
tú dices,
en tu pueblo.
Y aparte no, porque si es por los votos, pues tú sabes todo lo que tengo detrás y tuve las agallas de hacerlo y no llevarme por el tema de votos, porque al final tú eres gestora pública y tienes que venir a gestionar, no a buscar los votos, ¿no? Evidentemente nunca llueve al gusto de todo. Pero es eso, siempre están cargando tanto a las administraciones pequeñas, los ayuntamientos pequeños, pero el Estado, el gobierno de Canarias o el gobierno de España, pues se preocupan más de otras comunidades autónomas de España, según los presidentes que tengamos, presidente de España, que Canarias, y tenemos muchas dificultades para nosotros, y ustedes lo saben.
Yo creo que es un problema económico.
Es mucho problema económico.
¿Cómo usamos el territorio?
Exacto.
¿A qué somos capaces de sacar del territorio de forma rentable para que el territorio sea inteligente?
Exacto.
Si no es un problema del presidente del gobierno, es un problema de la sociedad completa. Los ayuntamientos y las administraciones tienen que entender la importancia del mundo privado, cooperativo o no cooperativo, pero el mundo privado, que es capaz de hacer negocio con la actividad económica de la agricultura. Pero hacer negocio, no condenar a la pobreza al campesino.
Lo Eso estamos no. condenando a la pobreza.
No, si lo condenamos a la pobreza,
y cada vez
no,
se ve más.
Vale. Yo tengo a mi hija hoy en Irlanda, en casa de un ganadero. El tío vive en un chalet que te muere.
Bueno. Sí,
el agricultor en Alemania es un tipo que está organizado, que
Exacto.
tiene tecnología, que tiene rentabilidad y tiene un nivel de vida alto. De
pues por eso te digo.
Porque está puesto en valor la
claro,
importancia del producto que fabrica.
Pero ahí está el político. Ahí tenemos a los presidentes del Estado de España que tienen que velar por eso. Porque ellos son al final los que consiguen la economía, el dinero, ¿no? Entonces
tenemos
que invertir.
Pero tenemos todos los medios. Si los fondos europeos están para eso.
Sí.
Pero somos incapaces de hacerlo a nivel local. Somos
Exacto.
incapaces de hacerlo a nivel local.
Vale.
Bueno, pues a nivel local tenemos un problema con la papa. Cuando
estás enlazando, ¿no?
Sí.
El abandono del campo con la falta de papa.
Exacto.
Es que yo creo que hay mucho desconocimiento con respecto a la realidad del campo canario, ¿no? Y estamos hablando de él con respecto al tema del incendio, pero también con el tema de la soberanía alimentaria, que se nos llena la boca de hablar de ese tema, cuando aquí en Canarias es imposible que nos alimentemos con los recursos que generamos, ni con la estructura que tenemos ni con la que podemos tener, ¿no? Y que aquí hay mucha mentira con el tema de la papa, ¿no? Yo tengo la sensación, y me corrigen ustedes si opinan diferente, que aquí hay alguien que se está hinchando a ganar pasta.
¿Y tanto?
Y que estamos pagándolo a lo de siempre. Porque a mí me afecta en mi economía que la papa esté a 1,45 o a 4 euros. A mí me afecta. No sé a ustedes, pero a mí me afecta.
Están pidiendo el kilo de papa a 3 euros y pico. ¿Sí?
4 euros les he pagado yo.
Bueno, pues fíjate, 4 euros.
También, hemos pagado la papa bonita 9. Es decir, a 7.
Sí, pero bueno,
decir, depende,
vale.
Depende del tipo de papa.
Pero
estamos
hablando
de papa cara. Papa Rocher.
La papa de consumo.
La de toda la vida, vamos a ver. Puede ser la chinegua, puede ser la autodate, puede ser la...
Eso varía.
La Rocher, puede ser la sabat. No. Pero que te pidan por un kilo de papa 3 euros. ¿Qué hace una persona con bajos recursos para poder tener...? Porque es verdad que ya los cultivos, cada vez la juventud o no tan juventud, pues no salía
cada vez
al
menos
mundo
suegro que
de la cultura.
Un huertito de papa,
es que
¿no? Un cuñado, cada vez menos.
Sí, a mí me encanta la agricultura.
Sí, a mí me encanta que mi cuñado siempre papa en Benijo, pero cada vez se harta más de regalar sacos de papa. Dice, tengo 50 kilos de papa, te los voy a vender a 4 euros.
Claro, es que
si lo ven a coger las
conmigo. Yo pienso que detrás de todo esto siempre hay algo que no está tan claro como tú dices, Diego, y que se están aprovechando de la ocasión, pero creo que ahí tenemos que estar para poder solventar estos problemas. Lo que no puede ser a día de hoy que la gente tú vayas a un supermercado y no consigas ni un kilo de papa. Ni un kilo de papa.
Cuando vean las papas va a ser los carros como los papeles higiénicos en el COVID.
Pero bueno, es que hay cola, porque decían, ni perdí, no va a llegar papa. Pues imagínate la cola a las 5 de la mañana. Sí, congeladas también me llamó la curiosidad, que no ibas a los congelados y decías, pero es que ni papas congeladas.
Yo creo que al final todo viene de lo mismo. Hemos hablado de terrenos abandonados, de que el agricultor ha dejado de ser agricultor porque no le da y porque al final lo que lo deriva es a la pobreza. Y cuando te contratan de camarero dices, pues bueno, llevo 1.000 euros a casa y me tengo que volver loco para haber llevado 1.000 euros vendiendo papas y ahora en estos momentos pues la verdad es que el recurso es el que es como la uva también y tendremos problemas con los vinos y tengo amigos con viñedos y que les está costando, están teniendo que vendimiar antes y todo está
llegando. Pero no te preocupes, yo traen los contenedores de los barcos con vino de Jumilla o vino de Chile
y
lo etiquetan como vino de Tenerife.
Y también nos puede llegar la papa de fuera, que también nos llega, pero el hecho es de... muchas veces no somos conscientes, es como abrimos el grifo y sabemos que siempre hay agua y parece que el agua viene de ahí, del grifo que está ahí
y cuando no hay es
abres.
Cuando nos damos cuenta cuando claro. no sale cuando
empezamos a pasar problemas como lo que hemos pasado con la rotura del canal ahora con el incendio y que el agua no llegaba, lo primero es quejarnos de la administración, pero no somos conscientes de la cantidad de agua que pues no somos conscientes también de que no somos vamos a comprar la papa a 0,85 que bien, un kilo de papas barata, pero ¿cuánto le ha costado
al agricultor
invertir, mantener y tener para tener una papa y poderla vender a 0,85?
Sobre ese comentario te comento. Hace Dos años, creo, no creo que pase, fue más. Fui con los agricultores de Benijos a protestar en la laguna. Regalaron 1000 y pico kilos de papas y la protesta era porque sus cálculos les decían que...
Hace dos años, sí, no hace dos meses.
Su coste de producción estaba en 70 céntimos por kilo. Y se las compraban por 50 o 45. Dice, no puede ser. ¿Cómo vamos a producir?
Oye, hay una ley de cadena alimentaria, una ley que no permite ahora eso,
sí,
¿no?
Ahora sí.
Bueno, pues a pesar de todo eso sigue pasando. Entonces, claro, tú no puedes vivir cultivando papas cuando te la van a comprar por debajo de tus costes de producción. O sea, estás trabajando a pérdidas. Es de locos, ¿no? O sea, esto hay que regularlo.
Y la solución es no plantar papa y plantar aguacate.
Otro que está a precio de oro.
¿Pero por qué está a precio de oro? Porque se ha organizado el mercado y se está yendo al exterior.
Claro.
Y entonces, sí, claro, aquí está tirando el precio. Es decir, claro. Hay un problema que es el precio, otro problema es la organización de la demanda y la organización de la oferta.
Exacto.
Cuando la oferta está mal organizada, y eso son las estructuras agrarias que no están bien organizadas, el que demanda, el supermercado manda en ese negocio. Hay que organizar mejor a la oferta. Y este es el problema que tenemos en la agricultura canaria. Un minifundio brutal que hasta que no se organiza la oferta, no hay manera.
Y tenemos un ejemplo que es la cooperativa de plátano, ¿no? El plátano la sí está bien gestionado.
Sí, bueno, sí. También con las subvenciones, ¿eh?
Pero está más controlado.
Tiene una estructura de oferta controlada, sí. Y un lobby empresarial muy potente que define cómo son las ayudas europeas para el plátano. Estamos hablando de 20.000 euros hectárea al plátano respecto a 1.200 el vino, la hectárea, porque el poder negociador del sector del plátano, claro, ha sido brutal. Es decir, esto se ha organizado a lo largo de 20 años, 30 años y ha funcionado. Uh-huh. Podemos decir. Y ahora encima se está ecologizando. Si ya encontramos plátano ecológico, verduras ecológicas dentro del sector del plátano, cosa que es muy importante. Y ahí lo podemos ver. Es decir, que tenemos un problema de ecología por un lado, de cambio climático, de estructuras que se abandonan y que tenemos que volver a reconstruir, ¿no? Y reconstruirlas de una forma más moderna. El sector del vino, por ejemplo, ha perdido 300 hectáreas al año en los últimos 10 años. Pero los problemas son dos. Uno, tecnológico, que es la virosis del vino, que se pone poco incidencia en ese asunto, y otro es el cambio climático y sus efectos sobre el vino, que es lo que está pasando cuando adelantas la cosecha. Entonces, esas dos cosas son dos variables tecnológicas que hay que abordar y se están abordando. Así que el problema es cómo, en qué estructuras tenemos. ¿Hay agricultores canarios rentables? Los hay. Hay agricultores, sí, muy rentables que trabajan sobre, por ejemplo, las hierbas en los supermercados. Pero claro, ¿qué son? Grandes explotaciones, muy organizadas, muy tecnológicamente muy avanzadas, que son capaces de poner el precio al nivel que quiere el consumidor.
¿Las hierbas te refieres al cilantro, al perejil?
Cilantro, perejil, lechuga, todo eso está muy organizado.
Hierba buena.
El sector de la fresa.
Hay que especificar un poco.
El sector de la fresa, por ejemplo, está muy organizado en Canarias. El sector de la fresa produce fresa para el sector.
Sí.
Gracias a que Hiperdino, que es el gran operador para toda Canarias, se ha puesto de acuerdo con los freseros y están buscando un punto de equilibrio para conseguir que no sea a pérdidas. ¿Qué pasa al sector de la papa? Está mal organizado. No tiene esa estructura productiva.
Yo creo que esto que está pasando es el principio de lo que tú acabas de comentar, es que la gestión de la papa y todo lo que lleva, que ha ido muchas veces porque han creído, porque tampoco hay que pensar solo que el pobre agricultor, también han habido personas interesadas que esto ocurra porque a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, ahora lo que habrá seguramente... Lo que se conseguirá con este problema es lo que se consiguió hace mucho tiempo con el plátano o lo que se consiguió.
Ojalá.
Yo fui consciente, en los principios había una, estoy hablando yo hace 40 años, yo era un niño, había unas plantaciones de la finca Los Príncipes, Los Ralejos, de fresas. Y mi padre llevaba la gestión económica de toda la finca. Y en aquella época ya los recogedores se ponían en huelga y teníamos que ir nosotros, yo y con mis amigos, a recoger la fresa, que nos pusimos malos porque la recogíamos y no las comíamos, por lo malo que era aquello en pleno. Y al final...
Con los venenos de la época.
Cinco para la boca y uno para acá.
Y al final nos decían, no se puede, y todos tuvimos todo el fin de semana malos. Pero ¿qué quiero decir? Que esos problemas generaron que después ahora haya un control y esté bien organizado. Yo entiendo que esto va a ser momentáneo, ya... parece que han empezado otra vez a bajar los precios y parece que ya va apareciendo papa donde antes no había papa. Y posiblemente también sea un toque de atención, y me parece muy bien de la gente responsable, no de aquellos que creen que todo pueden sacar, sino de la gente responsable, dice, oye, que estamos aquí también y que si al plátano hay tanto, nosotros también, porque además subvencionar no es malo. Subvencionar no. Es importante, subvencionar
Europa, parte, sí, Europa,
claro,
sí.
Y además subvencionar la alimentación, que no estamos subvencionando a empresas privadas que después no sabemos qué va a hacer, no estamos subvencionando a personas que nos van a generar para comer, para llevar a la mesa.
Es un aliciente para que la agricultura.
Y que además nos garantiza el paisaje, porque si no fuera por la subvención, todas esas plataneras estarían secas.
En más de una ocasión, yo he sido crítico con las ayudas del Poseicán, ¿se llama?
Poseicán sí, también. Poseicán. Hay varias ayudas. Sí,
subvencionar a los importadores, oiga, dediquen tanto dinero como a los importadores a los productores locales. Que les vendría muy bien para, por lo menos, no digo que lo consigamos, el tema de la soberanía alimentaria, pero dar pasos, porque hay mucho campo, ¿eh?
Sí.
Esto ha cambiado también, la subvención. El problema es que cuando entramos en la Unión Europea buscamos una subvención para equilibrar el IPC canario. Cuidado. Es decir, que la papa va a afectar al IPC de Canarias un montón. Sí. Entonces esas subvenciones eran para los importadores, es verdad. Pero era 30.000 millones de pesetas de los años 90 que se subvencionaba a Europa a los agricultores holandeses para exportar. Y entonces nosotros teníamos con eso un equilibrio y negociamos que esos 30.000 millones los negociamos nosotros aquí. Y fueron al mismo sitio los importadores. Ahora mismo detrás, evidentemente, hay un tema de importación de papa. Lo que pasa es que los nombres y apellidos aquí ponerlos tampoco es conveniente.
No es conveniente. Nadie quiere.
Pero es un gran negocio. Somos el mayor lugar del mundo en consumo de papa per cápita.
30 kilos al año, ¿no?
Sí.
Y yo creo que se quedan cortos.
Probablemente. Ahí habría que analizar la derivada turística, pero somos el sitio del mundo donde el negocio de la papa es más interesante. Y los importadores lo han visto hace muchos años, no ahora, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahora con los precios y con las subvenciones es que está cambiando la filosofía europea hacia la estrategia de del campo a la mesa, que es como se denomina. Y ahí las ayudas pueden ir a proyectos de ese tipo. Lo que tenemos que exigir a la administración es que trabaje más a fondo eso y las estructuras que la mantienen. Si hay que analizar qué pasa con la cooperativa de Benijo, cómo ha evolucionado, qué problemas ha tenido. Es decir, todas las estructuras tienen problemas. Pues hay que analizarlas y ver cómo se puede corregir ese problema. Ahora, la estructura en sí misma es fundamental. Así que exista esa estructura cooperativa con sus salones, con sus estructuras, eso es clave.
Con sus cámaras.
Hay que verificar qué errores se han tenido y transformarlo. No hay otra manera de avanzar.
Pues aquí en Canarias tenemos otro problema que también ha sido titular hoy, porque a mí, yo le he comentado esta mañana, a mí me parece que no está bien eso que se hace, no sé ustedes qué opinarán, y es que el actual gobierno de Canarias, tira del Tribunal Constitucional para denunciar la ley de vivienda. La ley de vivienda tan polémica de la última legislatura, bueno, de esta legislatura todavía que está en funciones, con muchos agujeros, muy mejorables, pero la solución en Canarias Vivienda es denunciar una ley de vivienda al Tribunal Constitucional. ¿Eso aporta algo? ¿No es más sencillo empezar a coger el toro por los cuernos y aportar soluciones? ¿O es una patada a seguir, como yo digo un balón para arriba?
La primera solución que habría que tomar es...
No, pero ¿sirve para algo denunciar al Tribunal Constitucional que la ley de vivienda es inaplicable en Canarias? ¿Sirve para algo? ¿Avanza?
Inaplicable, inaplicable va a ser porque no van a querer enfocarse en controlar precios en zonas tensionadas. El problema de Canarias es que, a pesar de la cantidad de vivienda que hay, está muy cara. Pero falta vivienda social. Porque en los últimos 30 años no se han construido viviendas sociales. Es así de sencillo. Y se está demostrando que cantidad de gente que antes vivía en Adeje se ha tenido que ir a Granadilla y la gente de Granadilla se ha tenido que ir a otros sitios porque no pueden pagar los alquileres. Así de sencillo. Entonces, señores, construyamos vivienda social para alquilar. Porque es necesario. Pero pasa en todos los pueblos.
Bueno, la vivienda social como la concebíamos en los años 80 o 90. Es decir, edificios íntegros de barriadas de tipo barriada San Antonio o barriada de Padre Ancheta. Es decir, ese tipo de vivienda no se ha construido. Pero yo discrepo, ha habido ayudas en protección oficial, dentro de edificios de protección oficial, donde había ayudas a las personas con menos recursos. Pasa que es que ha sido suficiente, no lo sé.
Cuando se construye una vivienda de esas que pasan a los 20 años, pasan a propiedad, esas viviendas terminan al final en el mercado...
Pero sí se han hecho viviendas, eso de que no se han hecho viviendas, pasa que el concepto de barrio ha cambiado, es decir, te incorpora un edificio, cuatro viviendas...
No solo el concepto social. De barrio, el concepto de ayuda ha cambiado y en España y en Canarias, la picaresca, es la que gobierna y la que nos manda, y las ayudas se han utilizado. ¿A cuántos alumnos oímos decir, es que la beca la quiero para irme el verano de vacaciones con los amigos a una fin? No, es que la beca es para estudiar.
Por cierto, ayer me llegó, yo había pedido la ayuda para libros de mis chicas, las pequeñas, que están en cuarto de ESO este año. Y me llega una notificación diciéndome que me la niegan porque no reúnen las condiciones. Y flipen las condiciones. Para unidades familiares de 4 miembros, para pedir ayuda a libros escolares, hay que justificar ingresos inferiores a 11.520 euros anuales. No he dicho ningún disparate, ¿eh? Lo tengo en el móvil, lo puedo enseñar.
¿Pero esto es a nivel local?
A nivel autonómico.
Autonómico.
Es decir, la Consejería de Educación no da ni un euro para libros a familias que tengan 4 miembros si entre los dos padres generan 11.500 euros al año.
Es de loco.
Eso no llega ni a 1.000 euros mensuales.
Pero es que yo lo flipo. Digo, oye, pero esta gente, ¿en qué mundo viven? 350 euros por niña son 700 pavos. Y si ganan 11.500 euros al año entre los dos, no llegan a 1.000 euros al mes.
De todas formas...
Pero vamos a ver, y no necesitan ayuda para comprar un libro.
No, no,
a ver. Y se quedan tan a gusto.
Ayudas tiene que haber y ese... Y
al ayuntamiento, tienes que ir al ayuntamiento, mira tú, al concejal de turno, a llorar.
11.000 por miembro familiar lo entendería, pero 11.000 por toda la familia.
El problema es que eso tiene relación con la bajada de impuestos luego a las rentas más altas, que acaba de anunciarse.
Sí, también.
Entonces, el problema de fiscal, el problema de la intervención en el territorio, en el suelo, en la vivienda, tiene muchas derivadas, evidentemente, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en Canarias estamos sufriendo que los digitales, los nuevos nativos digitales que están viniendo, son capaces de pagar el doble que los canarios por una vivienda.
Sí.
El doble.
Pero igual que los turistas.
Por su poder adquisitivo, por su nivel de renta.
Por su poder adquisitivo. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que estás desplazando a poblaciones que no pueden pagar 400 euros, más de 500 euros, por tal, estás desplazando a personas que pagan 800. Y ese fenómeno, que es muy complejo, que tiene que ver con la vivienda vacacional un poquito, pero también por un montón de gente que no estaba en la vivienda vacacional. Vienen y alquilan por un año, por dos años, porque vienen a trabajar aquí en sus ordenadores. Es un fenómeno absolutamente nuevo. ¿Qué pasa con la ley de vivienda? Que la ley de vivienda... es intervencionista, interviene en los mercados.
Correcto.
Y aquí tenemos que decidir si queremos intervenir en los mercados o no. O hacemos lo que dice el candidato argentino a la presidencia, ¿no? Si, libérenlo todo, ¿no? Que seamos libres todos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que necesitamos herramientas de intervención en los mercados de vivienda que son complejos. Y tenemos a Visocan, tenemos a Gestur, tenemos herramientas jurídicas organizadas para eso, pero tenemos que tener la voluntad y poner el dinero. Y lo que hace la ley de la vivienda es controlar esas zonas tensionadas. Entonces, o lo haces o no lo haces. Si haces un recurso de inconstitucionalidad, lo que estás haciendo es favoreciendo el enfrentamiento con el Estado. Punto pelota. Y con los movimientos, con la izquierda que gobierna el Estado. Y esto es lo que está haciendo el gobierno de Canarias, que es un modelo de justificación eterno en Canarias.
Inútil, además, ¿no? Porque no avanza, eso no avanza para en ninguna dirección.
Lo que tienes que analizar es si quieres o no intervenir en el mercado.
Yo con la vivienda social, nosotros teníamos muchísimos problemas con la vivienda social, luego la gente también se apodera de eso. También tenemos que ayudar a la gente con las viviendas sociales, pero después se aprovechan de la poca cuantía económica que pagan y están años y años y no hace que busquen. Yo lo digo porque llevamos servicios sociales y te veía la gente la comodidad de... El ayuntamiento me lo paga todo, el ayuntamiento yo estoy aquí, me va a tener que ayudar, luego no es la vivienda social, sino una ayuda para esto, una ayuda para lo otro. Y al final estamos haciendo a esas familias también que solo vivan de las ayudas de las administraciones. Y luego a nosotros, los ayuntamientos también, se nos complica la cosa también, buscar terreno, porque la geografía de cada municipio es muy compleja, no puedes hacer. Nosotros intentamos coger subvenciones para el tema de vivienda social y luego no teníamos extensiones de terreno que no podíamos. Había que cambiar a lo mejor el planeamiento del municipio. Eso costaba una pasta. Él se está riendo, José Luis, porque es verdad, nos costaba. Entonces, ya no tenías para construirla, tenías que buscar y luego los requisitos que te ponen, sí, porque vamos, si vamos a construir vivienda social, pero como decía Diego, después te ponen unas trabas impresionantes a la administración y luego tienes que cambiar el territorio tuyo para poder construirla y te tropiezas que aquel que te da el dinero te pone la misma traba. Entonces, entramos un bucle que no podemos conseguir. Para que yo necesito hacer 6 viviendas, 7 viviendas, si después no las puedo mantener o no puedo llevar a cabo porque no está... es complicado. Se lo digo porque nosotros aceptamos una subvención del gobierno de Canarias y después nos pusieron miles de trabas, que pero, yo no sé ahora si el actual gobierno lo llevará a cabo, pero
mira, Macarena, la ley de vivienda de Canarias ahora mismo no se centra solo en la construcción. Se centra también en la compra de vivienda vacía, en la rehabilitación de viviendas, en comprar edificios medio abandonados, que haya patadas, y terminarlos. O sea, hay muchas posibilidades y hay dinero para ello.
Esos edificios abandonados, medio terminados, son potencialmente viviendas sociales.
No, nosotros tenemos un
los vecinos de esos barrios van a permitir.
Nosotros iniciamos también un expediente en La Vera, detrás del IES hay un edificio en una bajada en la calle Lía Tavío. Hay un edificio sin terminar y iniciamos un expediente a ver la posibilidad y al final era tanto el follón.
4 años y no sabía cómo acabar el expediente.
Tenías que iniciar casi una expropiación a partir de la expropiación después y todo el problema es que volvemos a lo mismo, es decir, que es económico. Para gestionar eso tenías que tener 2 millones de euros en la mano para expropiar, arreglar lo que pudieras. Luego terminabas de construir unas viviendas que inicialmente eran unos chalés adosados. Esa vivienda, ¿cómo la transformas después en vivienda?
Así, vivienda social.
La gestión, yo creo que en los últimos 10, 15, 20 años, con la picaresca que ha habido en líneas generales, se ha endurecido todo el control de todas las administraciones por 4 mangantes que han robado y por 4 locos que han hecho lo que les ha dado la gana. Y por eso ahora están gestionando los que dirigen los ayuntamientos con todas esas presiones y con todo ese
muchas limitaciones.
De planeamiento, que es casi imposible. Esto que yo decía, para poderlo hacer inicialmente tengo que tener el crédito, no el crédito una parte, no, tengo que tenerlo todo, porque no me permite la intervención municipal decir no, yo tengo, voy a poner lo que me paga, lo que nos gastaríamos este año. Al final, ¿qué pasa? Que yo creo que en un momento va a tener que llegar el hecho de frenarse todas las administraciones, sentarse, como digo yo, esas mesas de tertulia y de disparates, porque de esas mesas de tertulia y disparates salen muchas cosas buenas y empezar a encaminar y darnos cuenta de una cosa que ni los míos, ni los anteriores, ni los otros muchas veces ponen en práctica, que es que la administración local es la primera administración. Un vecino no se levanta por la mañana y me dice voy a hablar con Rosa Dávila, con todo el cariño que le tengo, ni con Fernando Clavijo, ni con Ángel Víctor Torres. Es decir, no se levanta, se levanta a su casa y dice voy a hablar con la alcaldesa Macarena o voy a hablar con el alcalde o con el concejal que vive al lado de casa. Y muchas veces, ¿qué hemos hecho? Pues la gestión municipal, aunque no sea competencia, la tenemos toda. Porque tú vete a decir que la competencia es, no, es que
explícaselo a un vecino.
Mira, es que, sí, estás en la calle, pero es que la competencia de servicios sociales en ese sentido es del gobierno de Canarias. Tienes que irte a Santa Cruz, no calle.
Puede.
No,
no puede.
Tú tienes que buscarle.
La gente no lo entiende. No, la mayoría de la población no lo
hay
entiende.
Hay que empezar a reorientar nuevamente a cómo estaba la administración local en los años 80 y 90, pero con un control no tan desmesurado como hay ahora, porque hoy en día casi estamos. Y lo digo, mira que tengo cariño por muchos técnicos municipales, estamos en manos de personas que son las que al final deciden porque leen una frase y esa frase ellos entienden que va así.
Y además hay que ponerse en el pellejo de esos técnicos. Hay que ponerse en el pellejo de esos técnicos porque están sujetos a responsabilidad penal en muchos casos.
De la misma forma que lo está el político. Exacto, lo que pasa es que a nosotros muchas veces no nos queda más remedio. Yo soy consciente que firmé licencias, por ejemplo, en urbanismo y estoy orgulloso de haberlo hecho porque se han resuelto problemas y que un técnico seguía informando desfavorablemente porque entendía que en aquella palabra, pues oiga, si aquellas casa necesita esto para arreglarse, hágaselo. No se va a hacer rico, va a reformar su casa.
Sí.
Dará la licencia
a ver, reparo. Es lo que yo estoy con Juan Carlos. A veces los técnicos, con todo el respeto, porque son los que al final son los expertos en todo el tema, nosotros somos gestores públicos y políticos, y con mucho cariño, como tú dices, hay que tener mucho cuidado porque ellos también firman. Pero a veces te sacan de las casillas, Diego, de verdad. Yo estuve 4 años y tengo mis técnicos municipales y habían cosas en que ellos le daban, la ley la interpretan de una manera que tú tienes a ver, estás ahí para ayudar al vecino y a la vecina, no para infringir la ley, pero sí para hacerle más fácil las cosas al vecino o a la vecina. Y te llamaba y decía, no, el no siempre estaba por delante. Y ese era un cabreo que yo tenía impresionante con ellos. Le dije, pero vamos a ver, es que
un la informe palabra negativo no te lleva a la cárcel, uno positivo puede que sí.
Claro, yo me puedo saltar un informe, no, informe con ellos. No,
negativo te puede llevar a la fiscalía.
Pero hay un tema de calidad de las leyes. Sí. Hay un tema de calidad de las
increíble.
Leyes.
Increíble.
Sí, yo creo que hacemos leyes de baja calidad, sí, y luego no hacemos evaluación de políticas públicas, que exacto, es una cosa que ya es una obligación. Es decir, hacemos política, hacemos leyes, pero luego eso hay que evaluar si tiene el efecto que se busca,
exacto,
o no. Entonces, si esa evaluación...
Algún ejemplo tenemos en la cabeza todos.
No, entonces, sí. Si no hacemos esa evaluación de políticas públicas, no avanza la cosa. Entonces, el problema es que luego el municipal, el técnico municipal se encuentra con una ley que hizo otro y que no desconoce lo que pasa en el mundo local.
Exacto.
Esto pasa mucho,
claro,
¿no?
Sí, además que no ha pasado nunca por el mundo local.
Y desconoce los problemas de gestión que él genera con ese título o ese artículo
el
legal.
Leer e interpretar la ley.
Entonces, hay un problema realmente de calidad. De lo que hacemos, del marco jurídico que tenemos.
Yo quería comentar lo que ha dicho Macarena sobre los servicios sociales. Es verdad que hay que ayudar a la gente a solventarle problemas y tal, y que no se acostumbren a vivir,
exacto,
de las ayudas públicas. Pero hay también que, de alguna manera, controlar cómo se da, a quién se da y por qué se da. Porque es que muchas veces te chocas con la realidad y la mayoría de la gente conoce casos que hay gente viviendo de ayudas sociales que luego lo miras y dices...
Está mejor que...
Sí. ¿Cómo es que le dan ayudas sociales?
A mí lo que me pone los pelos de punta,
pero
es cuando
papeles,
sé que ha sido fabricado ese proceso por algún político que quería tenerlo,
exacto,
dentro de una red clientelar enganchada.
Sí, lo que pasa es que
algún caso conozco de gente que se ha preocupado, exacto, de generar esa dependencia a un sistema donde
existido,
el beneficio...
Eso ha existido siempre. Eso
y
ha existido
independientemente
siempre,
del color político.
Pero
algo
hay ahora que ha cambiado. Y cuando yo, que viví 20 años en un ayuntamiento y viví los años finales de los 90 y viví hasta el 2019, vi el cambio de la administración al principio del año 2003-2005, las ayudas eran, fírmalas y ya está, y no hay, exacto, más. Ahora hay una serie de controles, ahora hay técnicos que hacen... En aquella época no. Si yo siempre digo que si yo contara algún día lo que hacía del ayuntamiento, y no digo que he hecho nada malo, sino que cómo se gestionaba, por ejemplo, un ayuntamiento en crisis como era el puerto en el año 2009 y 2010, que no había ni dinero, que teníamos 6.000 euros para todas las fiestas de todo un año, cómo gestionabas pidiendo ayuda a las asociaciones que tú cogías y pagabas directamente. Sí, una cosa que hoy se te ponen los pelos de punta, pero se hacía en este y en muchos ayuntamientos porque era la única forma de...
Yo he firmado letras. Como concejal, porque era un medio de,
sí,
pago, y he firmado letras
antes, claro, así, así,
para resolver problemas de empresas que daban servicio al ayuntamiento.
Sí, y
llevar un talón mío
al banco
y dejarlo,
no,
en banco para que me diera los 3.000 euros.
Es que no podemos jugar actuaciones porque... de unos años con leyes actuales.
No,
eso nos pasa en muchos ámbitos.
Ni letra, ni cheque,
lo que antes
ni
era normal, no, ahora es ilegal.
La gestión es distinta. La gestión ha cambiado mucho. Se ha controlado mucho el sentido. Se ha controlado más el hecho de que las ayudas tienen que ir todas con su expediente. Luego está, claro, la necesidad real y vuelvo a lo mismo, es decir, la picaresca está en el 99% de las cosas en este país, uh-huh, y hay
Somos mucha picaresca en gente
que prefiere seguir cobrando en negro, y si prefiere seguir haciendo sus cuatro trabajitos a la semana y cobrando 300 euros en negro porque no tengo nómina y por lo tanto también tengo las
Juan
ayudas.
Carlos, ahí va yo. Las personas que reciben ayudas sociales, más o menos, deberían dar una prestación social al ayuntamiento, en el sentido de hay personas mayores que necesitan compañía, exacto, hay personas mayores que necesitan ir al banco a hacer una gestión, en fin, de alguna manera que dediquen algo de su tiempo por esas ayudas para ayudar a otra gente, igual que ellos son ayudados, que ayuden a otra gente.
Yo en
eso ni en una serie de Netflix
eso
sale,
¿no?
Más complicado de lo que parece.
Es el problema que
organizado por una administración pública.
No. Volvemos a lo mismo.
En los años 80 lo llamamos el trabajo social sudado.
Sí.
Y no, a ver, no es ningún disparate. Lo que pasa es que la cultura funcionarial misma rechaza esta idea, ¿no? Del trabajo social sudado. Yo soy partidario de esa idea contra un montón de gente que piensa que no, que esto es una especie de regalía. Pero el problema de esa regalía es que consolida la pobreza. Consolida la pobreza. Y lo que hay que hacer es formar a la gente, darle oportunidades de empleo y desarrollo. Y el que no entienda ese proceso, que hoy tenemos recursos para esa formación, etcétera, exacto, hay que limitarle las ayudas a lo mínimo imprescindible. Bueno, así que a lo mejor la gestión tiene que ser distinta. No te pido un servicio, sino te pido un
que te
esfuerzo
formes.
En itinerario.
Es que cuando una persona de menos de 25 años contempla dentro de su trayectoria vital el hecho de estar cobrando el paro durante un tiempo y le dice eso no puedes hacerlo con esta edad, el paro está para otra cosa, es una ayuda. No, es que yo tengo derecho porque lo he pagado.
Sí.
Yo cuando me hacen ese argumento digo, pero qué falta de poner los pies en la
mira,
realidad. ¿Puedes mirar tus nóminas de cuánto has ingresado tú de INEM? ¿Quieres ver y cuánto vas a cobrar el primer mes? Esto es una ayuda, exacto, de todos los españoles para ayudarte en un momento en el que tienes una debilidad. No para que tú en tu plan indebida digas, yo este año voy a estar en el paro.
No tienen ese,
eso está pasando, ¿eh?
No tienen esa perspectiva de futuro. Y te lo digo porque en los planes de empleo social, que lo llevamos, vamos, todos los ayuntamientos tenemos esos planes de empleo social, te encontrabas en que luego los técnicos te venían, las chicas de ADL, y te decían, alcaldesa, ellos te ponían en la mesa, mira, ha salido esto por el INEM, esto le hemos hecho en la entrevista, estos han dicho que sí y estos te han dicho que no. ¿Y por qué motivo? Porque al final vivimos en un pueblo y nos conocemos, ¿no? El ayuntamiento no nos da trabajo, pero cuando te lo da, te dicen no. Ahora, por ese fisco de dinero, yo estoy cobrando una ayudita y me voy a hacer unos cáncamos, que si me voy a la mar, que si me voy a no sé qué, y me gano más que lo que tú me vas a dar en 6 meses en el plan de empleo social. Y tú decías, ¿en serio? Pero ¿y qué vistas de futuro?
Y después no hay ayuda para una familia que gana 11.500 euros para comprar los libros de
esa. Y luego, es que la familia realmente que te tiene que salir, que lo necesita, que te partía el alma, porque yo llegué a llamar al Servicio Canario de Empleo y hablar con la directora y un poco más casi me come, porque había una señora con unos problemas que 10 años sin sacarla del INEM, y yo decía... Y luego tenía como una media depresión y queríamos ayudarla. Y yo con toda la buena fe del mundo, no para hacerle un favor ni para ganar un voto. Llamo a la directora y le decía, vamos a ver, ¿por qué esta persona salió? Un poco más y me come. ¿Qué, por qué llamarle? Digo, no, solo quiero, yo no pretendo. Dice, usted como gestora pública debe saber que no se puede adelantar. Le digo, yo no pretendo que la adelante. Le estoy preguntando qué motivo esta señora, usted me manda un chaval o me manda uno de 40 y pico de años, 50, y me dice que no porque está haciendo un cáncamo, hace cáncamos, está cobrando el paro y que él es feliz así. Y esta señora lo necesita, y la tenemos que sacar y no sale en la lista del INEM. Esa es la verdadera actuación que tú ves en los planes de empleo y dices, qué pena, ¿no? Porque realmente el que quiere trabajar y lo quiere hacer no puede. Y luego el típico que sale te dice que no porque me hago mis cáncamos y estoy cobrando. Y no tienen esa. Entonces, para eso está lo que nosotros luchamos mucho, la formación a los chavales y chavalas que no querían una carrera universitaria, no querían la formación profesional. Pues ahí tenemos que luchar las administraciones, que yo estoy de acuerdo. En ese sentido somos ayuntamiento pequeño, pero sí que luché mucho por eso, ¿no? De tener esa gente, encaminarla, ¿no? Que no quiere ni el mundo profesional ni una carrera universitaria. Pero hay que hacer algo con ellos y formarlos. Carpinteros, mecánico, hacerle cursos, es que no tenemos.
Un problema de estructura entre lo productivo y lo social. Y tenemos, exacto, que hacer una alianza público-privada entre, correcto, lo productivo y lo social. Porque si no somos capaces de hacer una sociedad más cohesionada a ese respecto, no evolucionamos. Las, exacto, administraciones solas no van a crear empleo. No. Y las empresas solas tienen déficit luego formativos, laborales, exacto, que deben cubrir las administraciones. Y esto debe mejorar. Esto
se tiene que funcionar y trabajar a la mano. Yo estoy contigo en ese sentido.
Pues, ¿qué les digo? Que yo, sintiéndolo mucho, me tengo que ir porque tengo que estar a la asociación en Santa Cruz. Si no, me pegaría aquí hablando porque hemos arreglado las papas, el incendio, la vivienda.
Dejado hoy, ya seguimos nosotros aquí.
No, pero José dice que no está dispuesto. Yo, igual, le digo adiós hasta mañana y ellos siguen aquí hablando. Pues, ¿qué le digo a Macarena? Que me imagino que te habrá gustado, pues yo pasé un buen rato agradable.
Un placer.
No hemos
placer
arreglado nada, pero yo creo que se han vertido ideas muy interesantes todas.
Sí,
allí,
entre la idea de uno y otro, yo creo que al final, como dice Juan Carlos, al final en estas mesas pues se consiguen que otros nos oigan, ¿no? Y dirán, pues mira, la idea de ellos entre...
Si las
pues hemos sacado
en
muchas
práctica
cosas buenas. Yo creo que para eso estamos, ¿no? Con todo el respeto hacia los demás.
Macarena, gracias.
A ti.
A ver si te veo la semana que viene. Juan
si
Carlos,
quiere,
bien regresado. Ya sabe usted que seguiremos tirando el carro.
aquí estaremos cada vez que se nos llame para hablar y para dar la opinión, y también a veces está para discutir, que
también es, bueno, también es sano discutir de vez en cuando.
De la discusión salen cosas buenas.
Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y a José Luis, que le digo que si no es por teléfono, es presencial, y cada vez que venga por los Raleos avisa.
Cuando se pueda.
Si no es el martes, el jueves, si no es el viernes.
Gracias
a ti. Y querida familia, mañana a las 7:30 nos reencontramos. Recuerden que si no han podido ir el programa completo, lo tienen puesto en los podcasts de GenteRadio.net, que además José lo va a redifundir a la 1 de la, del mediodía, a las 13 horas y a las 10:30 más o menos. Y que vayan acostumbrándose a participar, que yo este año quiero que participen. 922-388-8904, apúntenlo. Y WhatsApp que quieran mandar, incluido audio. Si son disponibles, se le ponen en el 686-953-162. Hasta mañana. Hey.